Bueno, y en la Comunidad de Madrid, el candidato de este partido milagro, porque yo no he visto un fenómeno igual, es Ignacio Aguado. Ignacio, bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días, Federico. ¿Cómo estás?
Bueno, ¿cuánto tiempo llevas en política?
Pues yo, de hecho, me llaman político y es que lo decía el otro día, no me doy la vuelta porque todavía no me considero ni político, me considero un ciudadano de a pie que simplemente decidió dar un paso en su día. En 2013 me afilié a Ciudadanos porque estaba harto de estar harto, harto de ver siempre las mismas caras, los mismos mensajes enlatados, y me afilié a Ciudadanos, me presenté a la junta directiva dentro del partido, salí elegido y desde enero de 2014 soy el portavoz de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid y ahora candidato a la presidencia de la comunidad.
¿A quién votaste? ¿A Trabuchelli o a Villacís?
Pues la verdad es que son dos buenos candidatos.
No, ya lo sé.
Muy buenos candidatos. Malos no son.
Pero voté a Begoña.
Sí.
Sí, voté a Begoña porque creo que tiene un perfil que pueda alcanzar a un mayor número de personas, que es un perfil más mediático. Me parece que es una excelente profesional, sin menospreciar a Jaime, desde luego, pero bueno, sí, voté a Begoña.
Bueno, ¿cuáles son las cosas que cambiarías en la Comunidad de Madrid y las que no? Luego ya, en la segunda hora, os dejo que vosotros hagáis de fieras y tal y cual. Además, ha venido con una jefa de prensa que está tranquila, sonríe, ha pedido un café con leche en lugar de bailar la jota de Calanda, que no va a saber bailar. Y que es muy difícil de bailar, porque cuando das el salto ese lateral, lo normal es que resbales y te caigas.
Te puedes romper la crisma, te puedes romper.
Es que te desmanques.
Tenía 14 años y tenía los huesos todavía. No me rompía de ninguna manera, ni en los adoquines de mi pueblo, que eran berroqueños. Pero es muy peligroso. Estuvimos a punto de tener que dispararle porque quería rescatar a Esperanza de la entrevista. Pero de verdad, o sea, es una cosa, es que es de no creer. Bueno, no. Afortunadamente, en Ciudadanos han entendido una cosa y probablemente eso es una cosa que la derecha no lo ha entendido nunca, que hay que ser simpáticos. O sea, que hay que caer bien a la gente, ser agradables. Parece siempre igual que Rivera, que acaba de salir de la ducha. No diré que huele a nenuco porque tengo la nariz tapada, pero es decir, hombre, no molestes a la gente, le estás pidiendo el voto, le dices que vas a arreglar su vida, hombre, por lo menos hazte perdonar el poder si lo ganas. No hay manera. ¿Os dan cursos o qué hacéis en Ciudadanos para ser todos así, tan jóvenes, tan guapos, tan bien preparados? Tal?
La verdad es que no tenemos tantos recursos como para darnos formación interna, pero bueno, al final somos personas normales, pues como sales a la calle y lo que ves, en vez de estar tantos años en la moqueta, pues hemos estado muchos años en la calle, sabiendo la realidad de las personas, cuáles son sus problemas reales. Cuando te paran por la calle, pues ves el drama del día a día, de familias enteras que viven de la pensión del abuelo, de personas que no pueden pues llegar a fin de mes porque, bueno, pues esa es la realidad. Entonces yo creo que lamentablemente en España los políticos hace años que han perdido esa conexión con la ciudadanía.
Bueno, pero ahí hay un problema. Tú quieres ser presidente, lógicamente, de la Comunidad de Madrid, o al menos gobernar en la Comunidad de Madrid, posiblemente en coalición, porque según las encuestas es posible que haya que hacer coaliciones de dos y hasta de tres para completar mayorías, o no. Porque tal y como está fluctuando la política española, aquí puede ser cualquier cosa. Hay un meteoro en la alcaldía, que es Esperanza Aguirre, que vete tú a saber. Y luego, en la Comunidad de Madrid, pues se ha abierto el partido que lleva gobernando durante mucho tiempo, en mi opinión, muy bien. Vamos, con diferencia, la comunidad autónoma, dentro de lo malo que son las comunidades autónomas, desde el punto de vista de la mejor gobernada, pero ahí va a haber, te encuentras con una situación fantástica. Tú eres del barrio de la Estrella, vives en San Blas, tienes dos carreras, has estudiado en Comillas.
Estudié.
Es que, ¿verdad, Pepe? Es que ya no los hacen así. O sea, Podemos
no
juntar una
asignatura.
Y encima limpio, y es una cosa tremenda. Pero, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a cambiar en la Comunidad de Madrid?
Yo creo que hay mucho, mucho que hacer. Nuestro programa va a tener 200 medidas concretas, que no son. Sí, porque creemos que hay que tomar medidas y empezar a tomarlas ya a corto, a medio y a largo plazo. Esas 200 medidas se van a dividir en 10 bloques hasta el día de la campaña, los estaremos presentando, y son 10 bloques que tienen que ver pues con reforma de la administración. Es un bloque que hemos presentado esta semana, estamos presentándolo, son 26 medidas concretas. La semana que viene presentaremos el bloque de sanidad, políticas sociales, es decir, vamos a ir dando protagonismo a cada uno de estos bloques. Pero los 10 bloques, las 200 propuestas, se pueden resumir en tres ejes fundamentales. El primero tiene que ver con la regeneración política en la Comunidad de Madrid. Yo creo que es fundamental, y que el aire en la Comunidad de Madrid a nivel político es irrespirable. O sea, no podemos tolerar que la Guardia Civil haya entrado en los edificios de la Comunidad de Madrid buscando información, que tengamos 6 alcaldes detenidos, que el número 2 de la expresidenta esté en la cárcel, a Operación Púnica, Gürtel, o a Francisco Granados.
Al 2 lo acaba de echar Cospedal, o sea.
Y ahora el tema de los áticos. Sí. Entonces, hemos llegado a un estado de saturación de corrupción que hay que actuar y actuar ya. Nosotros presentamos unas propuestas que es empezar predicando con el ejemplo, ser transparentes. Nosotros propondremos en la Asamblea de Madrid que las agendas de los diputados sean públicas, que todo el mundo pueda saber con quién se reúne, para qué se reúne, qué tipo de contratos públicos se firman, en qué gastamos cada uno de los euros del contribuyente. Es decir, empezar a recuperar esa confianza que se perdió en su día y que los ciudadanos pues no tenemos a día de hoy con los políticos.
Bueno, perdió la confianza, pero la votación a Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid fue absolutamente abrumadora. Nunca había una victoria política. O sea, que sí que había confianza en la gestión. Y como en muchos casos, digamos, los casos que fueron perseguidos, hay que decir las cosas como son. Es decir, no es Chávez y Griñán que siguen mandando. Es decir, en Madrid lo que pillaron, persiguieron. Otra cosa es que no pillaran todo o que aparezcan más cosas, eso no lo sé. Pero lo cierto es que la Comunidad de Madrid tiene la menor presión fiscal de España, tiene el mayor crecimiento de España, la mayor aportación al erario público y además lleva 3 años peleándose con Montoro porque a Madrid lo maltrata Hacienda.
Sí, ahí entramos ya entonces en el segundo bloque de medidas, eran 3, el de regeneración política, el de modelo económico, que yo creo que es importante darnos cuenta de qué modelo económico y productivo queremos para la Comunidad de Madrid y para el resto de España. Yo creo que el modelo actual no es sostenible. A día de hoy yo creo que lo que se ha puesto encima de la mesa son grandes proyectos urbanísticos o grandes proyectos como el del señor Wanda, el señor Adelson, pero no hay un modelo productivo, no hay unos sectores por los que apostemos, no hay una hoja de ruta económica marcada para la Comunidad de Madrid y eso creo que hay que recuperarlo, hay que sentarse con el resto de fuerzas políticas. ¿Y
por qué las tiene que marcar un político, la hoja de ruta de la economía?
Bueno, por lo menos intentar poner, yo creo que hay que actuar en dos sentidos. Uno, eliminando las trabas burocráticas, permitiendo que los autónomos, los emprendedores, las pymes vuelvan a contratar, vuelvan a tener facilidades para la contratación y la creación de empleo, pero también tenemos que ser conscientes de la función que tenemos como gestores públicos de apostar por determinados sectores que generan valor añadido que a su vez permite pagar salarios dignos. Es decir, nosotros no podemos aspirar como país en una economía global a competir con China, a competir con Estados Unidos apostando por sectores maduros. Y te pongo un ejemplo. Si apostamos por ser competitivos con China fabricando camisetas básicas blancas de manga corta, pues los chinos no van a comer. Es decir, la única manera de competir con China va a ser devaluar internamente los salarios para poder llegar a los niveles chinos de sueldo de 100, 200 euros, 50 euros, 18 horas diarias de producción, y eso yo creo que no es sostenible en una economía como la española. Debemos aspirar a apostar por sectores como la biotecnología, las telecomunicaciones, sectores que generen valor, generen riqueza y nos permitan, aparte de la riqueza macro, poder pagar salarios.
Pues lo que pasa es que a mí eso me suena tanto al PSOE, a Podemos, al PP socialdemócrata. Quiero decir que la economía de la Comunidad de Madrid se basa en lo que se basa. Si viene Wanda, si viene Adelson y si viene Perico el de los Palotes y tiene una empresa legal y crea 10.000 puestos de trabajo, ¿quién es el político para impedir que haya un negocio legal?
No, yo creo que es positivo que exista. Lo que pasa es que hace falta un modelo. Esas son actuaciones puntuales que siempre y cuando estén dentro del marco jurídico son positivas. Hay que pueden dinamizar la economía, permiten la contratación de empleo.
Tenemos 10 puntos menos de paro que en Andalucía.
Pero lo que yo creo es el modelo al final el que tenemos que ver, y los políticos tenemos que ver más allá de 4 años. Es decir, ¿a qué modelo aspiramos? ¿Qué creemos que es la Comunidad de Madrid? Yo creo que el turismo a lo mejor no se está potenciando como debiera con la riqueza que tenemos en la Comunidad de Madrid a nivel cultural,
es el primer destino turístico nacional.
Sí, pero si te das cuenta, el turismo en la Comunidad de Madrid está en niveles de 2008. Se invierte un 93% menos que en la media nacional. No hay un plan, no hay un protocolo de actuación de la Comunidad de Madrid fuera. Barajas ha perdido el tren
con el Prat.
Es decir, hay mucho que hacer en el área de turismo a nivel público, privado.
Barajas ha crecido un 12% en febrero.
Sí, pero que viene de una caída muy importante.
Es el quinto aeropuerto de Europa, ¿no? Sí. No me parece, no, no,
y,
no.
Creo que ahora ya no es el quinto, ahora está en el octavo, noveno. Te lo digo porque hemos tenido reuniones con el sector turístico en la Comunidad de Madrid y ha caído.
Bueno, vamos a continuar el debate y os dejo repartir porque he visto a Pepe Rá, que además te quería hacer alguna pregunta, pero antes tú no comprarías, espero, Ignacio, ninguna preferente de alguna caja de ahorros chunga, quebrada y hundida.
No, gracias a Dios, no.
Bien. Si no, habrías tenido que ir a Real.
Sí, hay gente a la que le ha pasado que ha comprado acciones en preferentes en los bancos, y si es su caso, en Arrega Asociados le ayudan a recuperar su dinero. Tiene más de 1.600 sentencias ya ganadas y puede informarse en el 900-101-775. 900-101-775.
Bueno, Elia, a los candidatos de Ciudadanos ya ves que no es difícil arreglarlos, ¿eh?
No, o sea, son de así, punta en blanco, ¿eh?
Por eso
bien,
ya.
Pero bien. Los ciudadanos, ¿es papá comunes... el candidato?
No.
No, vaya hombre, pues no recibirá regalo ya al padre.
Tengo pareja, sí. De hecho, me caso el 6 de junio.
Anda, ¿ves?
Va a casar ya.
Dos semanas después de las elecciones. Va a ser un año entretenidísimo. 2015.
O sea, y si tienes una niña, le llamarás comunidad, claro. Bueno, esto va a ser una cosa tremenda. Pero, hombre, ya está la boda, ya... Pues, y pues te podías casar en la campaña, que eso siempre anima, claro, mucho al voto. O sea,
eso no se lo digas a mi novia, que ya está ya la mujer de los nervios, porque
no,
se apuntan demasiado.
No, si yo se lo digo a Albert Rivera, que es el que le gusta el marketing.
Podéis aprovechar bodamás.com, es el servicio de bodas del Corte Inglés, y además esencial. Durante 18 meses tienes un 10% de descuento, puedes transferir el 50%.
Y la lista, que puede ser económica,
a tu
la
cuenta,
puede dar,
sí,
al partido.
Ahí está, sí, efectivamente. Bueno, puedes regalar tú el Día del Padre, ya que no tienes hijos, pues una camisa Dustin, está muy bien para el papá, 29,95. Yo insisto con el pijama de Emidio Tucci,
sí,
que el padre pues tiene que dar ejemplo y ir por la casa bien.
Los padres, bien, si van desnudos, aunque seamos de la generación hippie, silbado por los hijos y hasta por los nietos. Entonces, conviene.
Puede dar pie a la vergüenza ajena.
Tapados,
que se
exactamente. No, edredoning, vale. Pero pijaming, no.
No. 49,95 cuesta el pijama de Emidio Tucci, y luego tenemos unas gafas de sol con lentes polarizadas por 69€. Atención, mujeres, hombres también, yo es que ya no sé qué decir en esto, medias, tienes un 25% de descuento.
Hombre,
al
medias,
comprar...
el único que anunció medias fue Estefano, que para descanse, cuando hizo aquel anuncio.
Si yo fuera, Janira,
si yo fuera mi mujer, usaría medias. Versire.
Con
la media mujer que refleja mate.
¿Qué te parece?
Y salía, bueno, con la media en el anuncio. Hecho un
la
campeón.
Quitaron luego, dijo
lo
Bernabéu.
Lo quitaron luego.
Que va a salir con esas piernas peludas y con una media. Pues,
25%.
Pero él, oye, él lo hacía, era tan formal que le parecía inconcebible que alguien pensara mal de él. Y Estefano.
Bueno, 25% de descuento al comprar dos o más medias de marcas como DIM, Filodoro y OMS hasta el 31 de marzo, y luego 25% en una selección de artículos de lencería Triumph, Passionata, Emporio Armani, Chantel, hasta el 22 de marzo.
Bueno, en Ciudadanos, dentadura postiza yo no he observado ninguna, y por tanto no hay necesidad de Corega. Pero en otros medios políticos, por ejemplo Monedero, pues trata con gente de cierta edad. Esa gente de cierta edad, pues puede llevar dentadura postiza. ¿Por qué no? Es un delito. No, señor. El delito es que se te caiga en la sopa. Vamos, el crimen. Porque ya no puedes volver a salir en 6 meses o un año. O sea, Corega. O sea, Corega, cualquier dentadura postiza se pega y eso no se mueve. Y ya está. Ya que es sencillo. Bueno, Colacei, claro, los de Ciudadanos les podemos regalar Colacei.
Bueno, pero a partir de los 30 ya se recomienda su uso para prevenir
boda,
arrugas.
No, para, ¿cómo se llama tu novia?
Paula.
Pues para Paula, yo creo, porque con el estrés de las bodas, ¿qué
sí,
te voy a contar?
Muchas sí.
Es que estás tan recién casada. Ah, sí. Ha tenido una boda difícil. Es que preparar una boda y era en la intimidad. ¿Quién va a ser tu padrino?
Pues no sé, no lo tenemos pensado todavía.
Bueno.
Algunos lo retrasan, ¿eh? Hasta el último momento, ¿no?
Sí, sí. Ah, eso es habitual.
Sí, por si acaso. Pero bueno, Colacel para las arrugas,
Colacel,
para las estrías.
Pues para Paula, Colacel. A ver si conseguimos un cargamento y se lo damos, porque estos días son de un estrés atroz.
Sí, eso es verdad.
Bueno, Colacel. Farmacias, para farmaciamundonatural.es y también en Herbolario se vende.
Bueno, una pausa y seguimos con Ignacio Aguado, candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid.
¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ofrece el tiempo.
Bueno, el tiempo está cambiando. Esto parece en las encuestas políticas. O sea... Siempre gana de momento Ciudadanos, pero que conste que va a volver a nevar, Ignacio. Yo, a nevar. ¿Tú eres esquiador?
Sí, me gusta esquiar.
bueno, pues vas a tener, bueno, a partir de este fin de semana otra vez hay nieve en las alturas, hasta 600 metros en el norte, 1000, y aquí unos 1500, vamos, que va a nevar donde hay montaña.
Pero esto es solo para fastidiar a los del calentamiento global, ¿eh?
Claro,
no es por otra razón.
Estamos a mitad de marzo, ¿qué va a pasar en marzo? Pues cambiando cada semana de tiempo normal. De momento hoy solo llueve en el norte y el frío y tal vez la lluvia van a llegar a Madrid a la noche, si llega. Si no, mañana se notará ya el cambio. Puede bajar en la cuenca del Ebro hasta 10 grados la temperatura. Pero hoy, de momento, en todo el centro y el sur, hace un día, no primaveral, sino como es la primavera de verdad. O sea, un día, bueno, fíjate, 9 grados hay ahora en Madrid, llegaremos a 22 en la capital, Aranjuez 23, el real sitio. Murcia, 29 grados. Y en Valencia debéis andar por ahí.
Ahí,
por
ahí andaremos. Ahí andaremos. Ahí andaremos.
Y la mínima, naturalmente, 1 bajo 0 en Teruel.
¿Qué es lo que debe ser?
Porque los jamones todavía no están curados.
Jabalambre, jabalambre.
Como tiene que ser. O sea, ahí estamos. 1 bajo 0, así está el tiempo.
¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Hola, soy Carlos. Utilizo el coche a diario, para llevar a los niños al cole, para ir al trabajo, al gimnasio. La verdad es que si se me estropeara estaría perdido. Por eso intento cuidar al máximo el motor. Y una forma sencilla de hacerlo es utilizar los nuevos carburantes Repsol con Neotec, que sin pagar más, cuidan el motor y mejoran las prestaciones con el mínimo consumo. Pruébalos, yo ya lo he hecho.
Nuevos carburantes Repsol con Neotec. Solo en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Si quieres conocer más sobre Neotec, entra en Repsol.com.
Bueno, tenemos parqué y tenemos datos del IPC. Vamos a ver.
Sí, el IPC, Federico. Bueno,
eso
pues...
que ¿quién dijo, Pepe, lo de índice de precios al consumo? ¿Qué es eso de al consumo? Que al consumo le han puesto un índice, no sé, el dedo índice en el ojo.
Ya sabes que no es la parte lingüística, no es lo fuerte del país. ¿No?
Ahora, se dice una gansada, y como decía Azaña, dice, en Madrid siembras una tontería y crecen como las acacias. Pues o sea,
más gorda, mejor.
Pero vamos, es que no falla.
Más
gorda,
mejor.
Bueno, los índices de precios del consumo.
Eso es, precisamente, según el Instituto Nacional de Estadística, el INE, el IPC ha subido un 0,2% en febrero respecto al mes anterior. Dicen que por la subida, aunque pequeña, pero sí subida de los precios de los carburantes, ha elevado 2 décimas la tasa interanual, pero atención que seguimos en negativo. Estamos en menos 1,1% en el interanual. Así que, bueno, pues eso es el dato que nos ofrecía el INE a estas horas, el IPC. Y lo que sí que podemos decir es que el IBEX 35 en este momento está subiendo un 0,15%. En el parque madrileño, con prácticamente todos los valores en positivo, cotizando en 11.032 puntos, y en el mercado de renta fija, la prima de riesgo española está en 91 puntos básicos de diferencial con el bono alemán, el bono español a 10 años en el 1,21%. Seguimos en mínimos.
Muy bien. No tan bien como cuando era mejor nuestro bono que el alemán, ¿te acuerdas aquellos meses?
Señor. Oh, qué tiempos. Sí,
pero bueno. Dentro de lo que cabe...
Esos son momentos de ilusión que más vale no acostumbrarse.
Sí, sí, ¿eh? Sí. Hombre, aparte aquí teníamos a Aznar y ellos tenían a Esrada.
Claro, claro.
Sí, un sicario de Gazprom, por cierto.
Efectivamente.
Qué vergüenza, qué asco. Bueno, noticia de interés general de la 11. A ver, Laura.
Pues fíjate qué canción, La chica de ayer.
Ay, 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 Nacha Pop.
Qué maravilla. Esta canción nació hace 35 años, fue cuando nació Nacha Pop.
Nos has dado la mañana ya con eso, ¿eh? 35
años. Oye, 35 años y lo bien que se conserva.
Eso sí que es verdad.
Claro. O sea, Alejandro, no es nada eso.
No es nada, sí. Bueno, pues bueno.
Nacha Pop cumple 35 años desde que publicó uno de sus primeros discos. Antonio Vega, Nacho García Vega, Carlos Brook y Niñete irrumpieron en plena movida madrileña para convertirse en icono de la generación de los 80. Tras 10 años juntos y tras otras canciones como Lucha de Gigantes o Una décima de segundo, el grupo se disolvió para volver a juntarse en 2007. 2 años después, en 2009, murió Antonio Vega de un cáncer de pulmón y ahora soplarán sus 35 velas sobre el escenario del festival Festimad, que se celebrará del 22 de abril al 9 de mayo.
Muy bien. Haremos una pausa, pero sí. ¿Por dónde van las preguntas o lo que dicen los oyentes en Twitter? Luego iremos parte de las preguntas que Vieito, José Alejandro y Pepe Raga quieran hacer al candidato de Ciudadanos, sí, lo que preguntan directamente los ciudadanos que han dejado en el contestador sus preguntas o sus observaciones. Pero en
bueno,
Twitter,
Laura Martín, una pregunta concreta. ¿Qué tiene pensado hacer con el impuesto de sucesiones, donaciones y patrimonio?
Pues mira, en general el sistema impositivo aquí en la Comunidad de Madrid no es una de nuestras prioridades, me refiero a cambiarlo. Creo que si hay que hacer una reforma fiscal, tiene que ser una reforma fiscal nacional, que contemple políticas nacionales y que no solamente se toque uno o dos impuestos, sino que se revise en general todo el sistema impositivo. Eso pasa también por cumplir, evidentemente, las directrices que se marcan desde la Unión Europea. Y dentro de las competencias que tenemos en la Comunidad de Madrid, ya te digo, no es una prioridad para nosotros cambiar el marco impositivo. Creo que es razonablemente bueno. Sí que es verdad que dejamos la puerta abierta a lo mejor a pequeños ajustes en los tramos autonómicos o en determinados impuestos como el de sucesiones o donaciones, donde nos estamos planteando...
¿Eso qué quiere decir? A ver.
Sí, nos estamos planteando establecer un umbral a partir del cual se pueda aplicar un impuesto progresivo, es decir, a partir de una cantidad importante que no afectaría a muy pocas personas. Pongamos el ejemplo de 700.000, 800.000 euros. A partir de esa donación o de esa sucesión, empezar a fijar un impuesto progresivo que vaya increciendo en función de la donación de la que estemos hablando.
¿Eso es para que los ricos se huyan de Madrid?
No, yo creo que afectaría a muy pocas personas. El 99,9% de las personas en la Comunidad de Madrid no se verían afectadas, pero creo que es un tema de redistribución de la riqueza, de justicia social, es decir, cuando, y sobre todo de liberal. Liberal con el sentido...
No, vamos, sentido, de liberal no. O sea, porque yo, si he pagado impuestos, no puedo dejarle el dinero que yo he ahorrado y no me lo he gastado en el casino, porque no puedo dejárselo a mi hijo sin que me robe la comunidad el dinero que yo he ahorrado después de impuestos.
Sí, y nosotros pensamos que por debajo de esa cantidad que creemos que es alta, yo creo que la mayoría de los madrileños no van a heredar ni a recibir una donación superior a 700.000, 800.000
si es que
euros.
Es mía, si es que sea poca o mucha, si es que no tiene ningún derecho el político a tocar mi propiedad.
Las dos explicaciones que tenemos para plantearnos eso, que son propuestas y que se pueden debatir, pero las dos explicaciones es, una, creemos que es de justicia social, es decir, que hay que redistribuir, y dos, porque si somos de verdad liberales en el sentido continental del término, no en el sentido de neocom, creo que es importante...
¿Qué significa neocom?
Pues el economismo, el liberalismo económico americano, el de mínima intervención del Estado. Nosotros no somos ese tipo de liberales, somos liberales clásicos, liberales en el sentido de liberté francesa, y eso significa que sean los individuos los que trabajen, los que a partir de su mérito, de su esfuerzo, de su capacidad, sean capaces de generar una riqueza y de progresar.
Pues en eso estoy. ¿Por qué ese individuo que ha tenido tanto mérito, que ha ahorrado y que ha ahorrado 1 millón de euros, por qué se lo vais a quitar?
Bueno, eso es que no ha sido suyo, ha sido de su padre o de su familia.
No, sí, ¿y por qué se lo vas a quitar?
Bueno, pues porque pensamos, insisto, que es un tema de redistribución de la riqueza, no, y porque la persona...
¿Por qué no favoreces que la gente que tenga mérito cree además puestos de trabajo? ¿Por qué el señor de Mercadona, que ha creado 100.000 puestos de trabajo, tiene además que perder su herencia?
No, lo que vamos es que las personas que reciban esa herencia no han sido las promotoras de esa riqueza, simplemente son las benefactoras de esa riqueza, y lo que buscamos es...
Pero si la riqueza no es vuestra.
No, si no es nuestra.
¿Y quiénes sois vosotros para coger un dinero que no es vuestro, que es de las personas?
Bueno, yo creo que los impuestos en general son el precio de la civilización, y hay que intentar diseñar un sistema impositivo que sea redistributivo, equitativo, progresivo, y en ese sentido, en esa línea estamos. Insisto, yo a nivel de Comunidad de Madrid no tenemos grandes aspiraciones a nivel de modificar el régimen fiscal.
No, hombre, pero sí, si son... ya lo que dices es lo que han hecho en Francia. Ese es el impuesto de los comunistas y de los socialistas en lo que llama grandes fortunas, que grandes fortunas es la clase media que ha ahorrado, y que machacas, por ejemplo, un tercio de las herencias en Andalucía no se cobran porque resulta que cuesta más pagar a Hacienda que cobrar. Pero, o sea, ese es el impuesto de sucesiones en Andalucía. En Madrid no se paga nada, se paga el 0%.
Bueno, que eso también es matizable. Es verdad que Esperanza Aguirre nos ha vendido la película de que no se paga nada. Bueno, no se paga nada entre padres e hijos. Si tú quieres hacer una donación a un hermano, no puedes, por ejemplo. O sea, tienes que tributar. Puedes hacerla, pero tienes que tributar. O sea, que lo de que en Madrid no se pagan donaciones...
Pues podías extender lo de Esperanza Aguirre a los hermanos.
Sí, pero que nuestra idea, yo creo, es más buscar ese ajuste. Y creo que dentro de la reforma fiscal que vamos a presentar a nivel nacional... Pues analizaremos esa propuesta, veremos si es viable, veremos a qué personas afecta. Nosotros no queremos afectar a la inmensa mayoría de los madrileños, porque creo que una donación normal, una herencia, pues puede suponer 30.000, 40.000, 100.000, 200.000 euros, pues son herencias normales. A partir de 700.000 euros creo que entra ya el componente de redistribución, y yo creo que es una función.
¿Pero qué es eso de la normalidad? ¿Va a decir un político lo que es normal? O sea, si yo me invento una empresa, yo me invento WhatsApp y hago una fortuna, entonces lo normal es quitármela.
No,
quitársela a mi familia, a mis hijos.
Todo lo contrario, nosotros apostamos porque se creen empresas, porque los empresarios...
Hombre, pero si luego le vas a quitar, ¿para qué van a crear empresas? Si luego lo que ganes se lo vas a quitar.
Pues si nosotros somos los primeros en que pensamos que hay que redistribuir...
No, si no quiero redistribuir.
Reformar el sistema fiscal para que sea más progresivo, para que sea más equitativo, para que la carga fiscal no recaiga siempre en las clases medias. Somos nosotros los primeros que lo decimos, pero creo
pues
que...
No sé con ese plan, que es socialista de cabo a rabo, no entiendo cómo lo vas a hacer... O sea, tenemos ya una pensión del 56%. Yo trabajo 7 meses al año para Montoro. ¿Qué quieres? Que además lo poco que ahorre no se lo pueda dejar a mis hijos si pasa de 700.000 euros, porque es mucho. Bueno, o sea, pero es una cuestión entre tú y yo, en confianza. Sí, sí. ¿Quién eres tú para quitarme lo que es mío?
Bueno, al final
ni tú, ni un político cualquiera. Que es que la propiedad es sagrada, debería
serlo.
El Estado
tiene que encargarse de recaudar los impuestos y fijar unos tramos fiscales. Sí. Esa es la función.
Ya me ha cobrado los impuestos, por eso he podido ahorrar, porque en lugar de gastármelo por ahí, de ir al casino de Torrelodones, lo he ahorrado. Y en lugar de estar en el casino, he ahorrado ese... Sabina se lo ha gastado en el casino, lo dice su canción, yo no. A Sabina no le cobras porque no deja nada a sus hijos. Y a mí sí, porque he ahorrado y lo dejo. Eso es redistribución, no menos, eso es socialismo. Eso es machacar al que más trabaja y más produce, machacarlo para favorecer no se sabe muy bien qué, porque al final eso es la pobreza.
No, yo creo que es a partir de lo que decía antes, es a partir de un umbral muy alto. Pienso que es un umbral muy alto y que los madrileños no están en esos umbrales. Hablamos de un matiz, pero bueno, es la propuesta, sobre todo porque pensamos que es necesario que exista esa redistribución y que las grandes riquezas, las grandes fortunas, pues también contribuyan en esa parte cuando
pero
sobre todo...
Ya pagan.
Sí, pagan como ellos, pero sus hijos no han sido los generadores de riqueza. Sus hijos han sido unas personas que han heredado.
A lo mejor están trabajando con ellos. Pero el problema es que la propiedad o es de los ciudadanos o es del Estado. Si los políticos son los dueños de la propiedad de todo el mundo, estamos en un Estado socialista.
Y el dinero somos los primeros que ciudadanos decimos que tiene que estar en el bolsillo del ciudadano.
Pues nadie lo diría, porque en lo poco, yo no sé si llego a los 700.000 euros, pero lo poco que tiene me da pánico. O sea, yo que estaba dudando en votar a Cristina Cifuentes o a ti, me acabas de dar un disgusto.
No, yo no llego.
O de abrirme una posibilidad.
Yo no llego, desafortunadamente, ojalá pudiera...
Bueno, es que tú eres más joven, no has trabajado como yo.
Bueno, pero yo hablo
no,
de,
tú no has creado empresas como yo.
Yo hablo de las personas que reciben esa herencia o esa donación. Esas personas no han generado la riqueza que tú has generado, Federico.
¿Cómo que no?
La has generado tú. Entonces lo que nosotros buscamos es...
No, pero si yo quiero que respetes mi dinero. Sí, el dinero es mío. Tengo derecho a dejárselo a quien quiera. Y tú no eres para quitármelo ni a mí, ni a mis hijos, ni a mis nietos, ni a nadie. O sea, como si lo quiero dar a Mundo Negro y a los misioneros combonianos. No eres quien para... Es mi dinero. Ya he pagado impuestos. No tienes derecho a cobrarme otra vez por el patrimonio.
Yo te entiendo, no intento convencerlo.
No,
simplemente
es que
no me
entiendes,
justicia,
yo estoy a punto de sacar la lupara, o sea,
es un tema de justicia.
Yo creí
social.
Que Ciudadanos protegía la propiedad.
La protegemos, yo creo que la protegemos y lo hemos demostrado en multitud de ocasiones, que somos un partido que intenta conjugar la libertad individual, el mérito, el talento, el esfuerzo de las personas que se levantan cada mañana, que madrugan, que trabajan, pero también conjugarlo con un estado de bienestar, una justicia social, una redistribución de la riqueza, y ese es, yo creo que lo que nos diferencia al resto de partidos políticos. No nos encasillamos en una postura ideológica porque pensamos que se puede conjugar libertad individual con igualdad de oportunidades, con justicia social, y ese es un poco el canal que propone Ciudadanos, esa tercera vía.
Ahí date cuenta que la primera vez que se habla de impuesto de sucesiones es de un liberal, precisamente. Bien, es verdad que es el menos liberal de los liberales, que es Stuart Mill.
¿Sí?
Stuart Mill, y Stuart Mill no pretende más que hacer una reforma social. Y para eso utiliza un impuesto de sucesiones. O sea, el planteamiento de Stuart Mill ni siquiera es puramente financiero, es social. ¿Por qué? Porque está casado con una marxista. Entonces, la influencia de la mujer de Stuart Mill sobre Stuart Mill le lleva a defender unas tesis completamente alejadas de Adam Smith, de Ricardo y todo el grupo de la escuela clásica, ¿no? Con lo cual, ahí hay que andarse la función del, como decía Federico, yo acumulo, que eso ya estaba en Menger, dice uno... No solo pretende satisfacer sus necesidades, sino garantizar que sus hijos también las podrán satisfacer. Y la única fórmula es a través de las herencias para asegurar la vida futura de los hijos, no solo la mía. Si eso lo rompes, ahí se van a producir rápidamente desincentivos al ahorro de forma clarísima, ¿no?
Yo creo que se rompería si pones un umbral muy bajo, si pones a partir de 20.000 o 30.000
pero aparte,
o 100.000.
Sí, os veo muy dispuestos a ello. Pero diría otro planteamiento que has hecho, y es que esto que tuviera una tarifa progresiva. ¿En función de qué? ¿En función del volumen de la herencia o en función del patrimonio preexistente del heredero? Porque no tendría ningún sentido que fuera una progresividad sobre el volumen de herencia, sino esa herencia en cuanto añade al heredero. Porque si el heredero está a cero, la herencia es esa función redistributiva. No le metes encima un impuesto para que él mejore.
Lo que pasaba en Andalucía, que la de Podemos no sabía que era competencia de la Junta el impuesto de sucesiones.
Claro.
Una de las razones por la que todo el mundo se viene a Madrid, hasta los hijos de Puyol, es que aquí hay 5 puntos menos de presión fiscal y la herencia se la quedan tus hijos, no Hacienda.
Andalucía, o sea, es de las zonas con más carga fiscal, curiosamente.
Junto con Cataluña. Y con más corrupción, junto con Cataluña, y no es casualidad.
Pero una de las cosas que yo le quería decir, Ignacio, lo que hay que intentar es que haya un criterio igual en toda España. Porque al fin y al cabo, Federico es de Teruel. José Alejandro es de Zamora. Yo soy de un pueblo de La Coruña. Hombre, nos gusta, vivimos encantados en Madrid, pero nos gustaría que hubiese un criterio único en cualquier lugar.
Pero a mí lo que me gusta es que haya un criterio único que no me robe.
Evidentemente.
O sea, el criterio único de Montoro, que es pagar más del 50%, es una barbaridad. La segunda ciudad de parisinos ricos es Londres, porque han huido. ¿Tú crees que esos que han tenido que se han huido a Londres y han montado su negocio en Londres, con eso estás favoreciendo la riqueza de París?
Bueno, yo creo que estamos hablando de cosas distintas. Por un lado, insisto en que la reforma tiene que venir a nivel nacional, que nosotros en la Comunidad de Madrid tenemos unas competencias que son limitadas y que podemos ajustar en función de unas propuestas que se pueden poner encima de la mesa, que se pueden debatir y se pueden ver los pros y los contras. O sea, no somos sectarios en ese sentido, pero creemos que esa función de redistribución se puede aplicar en la Comunidad de Madrid de esta forma, con un impuesto que es minoritario, con un impuesto que afectaría a una parte mínima de la población de la Comunidad de Madrid, pero que, insisto, que esto se puede someter a debate y se puede debatir. El problema de que comentaba Vieito, viene a nivel nacional. Es decir, no podemos tener una ley de donaciones distinta en la Comunidad de Madrid, otra en Galicia, otra en La Rioja, otra en Andalucía, y eso pasa por una reforma a nivel nacional, que no solamente busque una homogeneización de los impuestos, sino que busque una mayor persecución del fraude fiscal, una redistribución de los pesos a la hora de aplicar las cargas fiscales. Es decir, no podemos nosotros en la Comunidad de Madrid arreglar los problemas. Y no creo que sea un tema de aumentar la presión a esos autónomos, a esos pymes, a esos pequeños empresarios o a los trabajadores que están generando riqueza. No, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de una herencia que supone un volumen importante, cercano al 1.000.000 de euros, y que lo que estamos pidiendo es, vamos a intentar redistribuir, porque la persona que recibe esa herencia no la ha generado. Y volviendo al tema filosófico, a la corriente filosófica, lo que defendemos es que las personas sean capaces de generar riqueza, no porque el hecho
de... cuenta de lo que estás diciendo?
Sí,
que nadie tiene derecho a su propiedad. O sea, porque si esa persona dice no la ha generado, ¿cómo que no la ha generado? Es de su padre y es suya. O sea, la propiedad es la propiedad. Y es la propiedad de esa persona que lo ha creado. Y lo ha creado para sus hijos, para que sus hijos tengan ese 1.000.000 de euros. Su hijo, no tú. O sea, es que la propiedad radica en eso. Uno trabaja para eso, ahorra para eso, inventa para eso. Se va a un país o se va de un país para eso. Para ganar el dinero después de pagar impuestos y que no se lo toque un político que viene a redistribuir el dinero entre los que han trabajado y los que no. Entre Sabina, que se lo gasta en el casino, y yo, que no lo he pisado en mi vida.
Bueno, nadie garantiza,
o sea, que no tiene el derecho a hacer
eso. El límite de eso era el sistema fiscal de Hungría, que era excepcional dentro del bloque soviético. Porque Hungría reconocía la propiedad privada, pero no la sucesión. Es decir, el heredero de cualquier sujeto en su propiedad era siempre el Estado. O sea,
de eso, pero sí que hablamos de establecer umbrales.
Digo, ese sería el límite. El límite es cero. Es el Estado.
Bueno, vamos por las preguntas. Tienes derecho a una, José Ignacio.
Solo una cosa.
Sí.
Oye, mínima. Hoy hay una información fantástica en el ABC de María Jesús Cañizares, que no sé si la has visto, que dice, Ciudadanos se basa hasta ahora ideológicamente, busca un amplio espectro dentro de esos partidos que llaman Estados Unidos, atrápalo todo, que quiere llegar desde la izquierda, el catch-all, Centro izquierda, os definís como centro izquierda, ¿no?, en la web de entrada, pero fíjate que en el CIS da que el 40% de gente que dice que va a votar a Ciudadanos viene de un voto del PP. En la Comunidad de Madrid, en concreto, me da la sensación de que tendréis que incidir un poco más en el lado centro-derecha, dado de cómo es el actual gobierno.
Por lo menos la derecha liberal.
Por lo menos la derecha tradicional, que ha estado en Madrid gobernando y llevándose mayorías absolutas hasta el momento.
Creo que nuestra propuesta son reformas concretas, que no tienen que ver necesariamente con la derecha ni con la izquierda. Son reformas que pensamos que son necesarias en la Comunidad de Madrid. Son 200 propuestas. Y habrá reformas que tengan que ver más, a lo mejor, con la derecha que se ha entendido clásica, y otras reformas que tengan que ver más con la izquierda. Bueno, pues nosotros pensamos que son lo que necesitamos en la Comunidad de Madrid, lo que necesitan los españoles, y lo que hacemos es proponerlas y que sea un punto de partida para empezar a hacer cosas. Pero lo que hay que hacer en la Comunidad de Madrid y el resto de España es empezar a hacer cosas, ponernos en marcha. Y es que llevamos años parados con la corrupción, años parados con el modelo económico, años parados con el estado de bienestar, que hemos, es verdad,
pero cuidado con los impuestos, que los madrileños están muy contentos con sí, cómo ha dejado el gobierno del PP de los impuestos.
Hemos dicho desde el principio.
A ver si vais a arreglar algo que no necesita arreglar.
No, pues nosotros hemos dicho desde el principio. Nosotros no tenemos intención, es una de nuestras prioridades, sí, modificar el sistema fiscal en la Comunidad de Madrid, porque queremos que esté incentivando la creación de empleo, porque queremos que es positivo para los madrileños, porque queremos que el dinero tiene que estar fundamentalmente en el bolsillo de los madrileños. Pero si se pueden tocar cosas, se planteará esa opción. Es decir, es interesante socialmente que exista ese impuesto, que a partir de esa cantidad, que entiendo que es muy elevada y que no afecta a la inmensa mayoría de los madrileños, se puede empezar a aplicar ese impuesto.
¿Y quién dice la pena? ¿Que es elevada una cantidad? ¿Tú? ¿Quién lo ha decidido? ¿Un grupo de ciudadanos? ¿Habéis sido cuatro los que habéis decidido ese nivel?
No,
¿qué es lo aceptable? Esa cantidad está después de impuestos. O sea, la gente ha pagado el IVA, ha pagado el impuesto indirecto, ha pagado los impuestos directos y después, a pesar de todo, ha ahorrado. Y vienes tú o cuatro de Ciudadanos o cuatro del PSOE o 14 de Podemos a decir, esa propiedad no es tuya.
Federico, nosotros no decimos eso, pero bueno.
Perdona, ese es el hecho concreto. Si tú me privas a mí la facultad, la libertad de haber ahorrado decentemente después de pagar barbaridades que se pagan de impuestos en España. Se paga en España, se han subido los impuestos más que en ningún país de Europa. Nunca en el tramo, en estos 3 años de gobierno, nos ha hecho añorar la presión fiscal de los socialistas, que ya es decir. Y se ha salvado en parte la Comunidad de Madrid. Y vienes ahora a decirme que 700.000 euros te parecen mucho, pero ¿quién eres tú para decir que son muchos o pocos?
Simplemente es la propuesta, lo que planteamos es una equiparación con el impuesto de patrimonio, por ejemplo, que se fija en 700.000 euros.
¿Y por qué no quitar el impuesto de patrimonio?
Pues es que a día de hoy es prácticamente ridículo. Es que estamos poniendo el foco en un tema que es ridículo, que yo creo que nos está quitando minutos para comentar otras cosas, porque estos impuestos al final son mínimos.
Entonces, me recuerda a la entrevista de ayer, cuando decía, pero qué mal entrevistador eres, ¿no? Yo quiero contestar.
No, si podemos insistir aquí, si hablamos, pero yo creo que es un tema más de subir impuestos. Yo creo que es una persona liberal, me parece perfecto, lo respeto, y nosotros somos un perfil más liberal progresista. Pero bueno, podríamos estar, y yo me encanta discutir estas cosas, pero creo que al final son dos medidas que son residuales y que el problema que veo yo en la Comunidad de Madrid tiene mucho más que ver con la corrupción, con el modelo económico, con los servicios esenciales. Pero que te respeto tu opinión y me parece que se puede debatir.
Vamos a ver por dónde van los oyentes, porque haremos una pausa y luego tienes un abierto. Sí. Pero a ver por dónde van, Vanessa.
Pues precisamente las preguntas que más se repiten hoy en el contestador son sobre los impuestos, pero también preguntan más cosas, como por ejemplo desde tus orígenes hasta tus planes para la Comunidad de Madrid. Ahora lo escuchamos.
Bueno, Vanessa, ¿por dónde empiezan los oyentes las preguntas a Ignacio Aguado?
Pues como adelantábamos hace un rato, el tema de los impuestos es lo que más interesa, es la pregunta que más se repite, pero también hay cuestiones variopintas, como por ejemplo, si fuiste al homenaje de las víctimas del 11M y a cuál, si en caso necesario pactarías con el Partido Popular o con el Partido Socialista.
Quiero preguntar al candidato de Ciudadanos si es madrileño, si es así, en qué barrio ha nacido, y si no es así, ¿de qué conoce Madrid?
Y es que me gustaría saber si ayer, en la conmemoración de los atentados del 11M, se encontraba usted en alguna de las distintas manifestaciones que se produjeron y concretamente en cuál de ellas.
Yo quería preguntarle qué previsiones tiene para el impuesto de sucesiones y donaciones, si va a modificar la bonificación del 99% que actualmente tiene el PP de la Comunidad de Madrid.
¿Qué va a hacer al respecto del IBI?
Una pregunta para Ciudadanos, pero en una hipotética victoria del PSOE o de la izquierda, Ciudadanos, si necesitase sus votos, ¿se los prestaría?
Que si es el de centro izquierda o del centro.
¿Qué opina del aborto y qué opina de las autonomías?
Bueno,
madre mía, cuántas preguntas. Sí.
Es que
anecdóticas algunas.
Son insaciables. Pero bueno, se puede responder rápidamente. Lo primero, el barrio de la Estrella, ya lo he dicho.
Sí, yo nací en el barrio de la Estrella.
Y vive en San Blas.
Y ahora vivo en San Blas.
Y se casa dentro de muy poco. Y se llama Paula.
Y no tienen padrino.
Y no tienen padrino.
Bien, decidido. Con respecto a las víctimas, ayer estuvimos en el retiro apoyando a las víctimas. Bueno, porque creo que es donde hay que estar con las víctimas. Yo creo que hay que no prestar tanta atención a que hubiera diferentes actos. Me parece que lo importante es estar con la víctima, no tanto en las manifestaciones y en los lemas, sino por la vía de los hechos, haciendo cosas, apoyando, estando el día después de los días de homenaje y de recuerdo, pues hay que seguir allí.
¿Crees que se ha investigado el 11M?
Yo creo que hay que investigar todo lo que haga falta para que haya justicia de verdad para las víctimas. Y que no solo sea una... Pues yo creo que quedan todavía cosas que esclarecer y quedan cosas que aclarar y que la justicia es una cosa a la que hay que aspirar. Entonces, en la medida en que haya víctimas que no se sientan defendidas o no sientan que han obtenido justicia, pues habrá que seguir defendiéndolas, porque lo primero son las víctimas. Si no, es una frase, es que hay que estar con ellas, y porque si pierdes ese concepto y si pierdes las prioridades, entonces te conviertes en un mal gobernante. Por lo tanto, desde Ciudadanos siempre lo hemos dicho, al lado de las víctimas, cerca de ellas y en un segundo plano si hace falta. No queremos pancartas, pero sabiendo que, y ellos lo saben, que tienen nuestro apoyo.
Más cosas. Impuestos.
Impuestos, lo que hemos comentado antes. Nosotros pensamos que la Comunidad de Madrid, el régimen fiscal, es bueno, que hay que seguir apoyándolo, que hay que conseguir que los ciudadanos tengan más dinero en sus bolsillos, que hay que fomentar la creación de riqueza, que hay que apoyar a los autónomos, emprendedores, a las pymes, que son nuestros aliados para salir de la crisis y que siempre nos van a tener de su lado. Nosotros proponemos a nivel nacional una bajada del IVA al 16%, una bajada del IVA de productos esenciales o como la electricidad, el gas, el agua. Pensamos que hay que eliminar o reducir la cuota de autónomos, es decir, todo facilidades, todo absolutamente facilidades.
¿El IVA cultural?
Devolverlo a los niveles que estaba antes de la subida. Entonces, somos un partido que piensa, insisto, que...
Eso supone que tendréis menos dinero para gastar. Tendréis que reducir entonces el número de empleados públicos, funcionarios, entidades públicas. Ayer Esperanza Aguirre decía ayer, yo no lo sabía, que el Ayuntamiento de Madrid tiene 800 edificios. Sí. O sea, ¿pero para qué quiere un ayuntamiento tantos edificios? La Comunidad de Madrid, vete tú a saber lo que tiene. Porque aquí cuando llegaron los socialistas crearon un Estado, como en Andalucía, dentro del Estado, y multiplicaron, en realidad, no son direcciones generales, son ministerios. Es decir, tendréis que reducir entonces esa burocracia.
Hay que revisar, evidentemente, reducir la burocracia, revisar costes, pero no creo que ese tipo de políticas de bajada de impuestos tenga que suponer obligatoriamente una reducción de la inversión o del gasto productivo. Todo lo contrario, el que una empresa, un empresario, un autónomo contrate a un empleado, pues está sacando a ese empleado del paro, está evitando un gasto en subsidio por desempleo, está en definitiva poniendo en marcha el círculo virtuoso de la generación de riqueza. Por lo tanto, nosotros creo que los madrileños tienen que tener muy claro que somos aliados de la generación de riqueza, aliados de los autónomos, de las personas que madrugan, que levantan el cierre a las 8 de la mañana, porque son los que al final van a arrastrar de esa locomotora.
Hasta que se mueren. No, lo de la herencia no te lo voy a perdonar, Ignacio. Yo es que estoy más cerca de dejar algo a mis hijos. Y por supuesto, o sea, a mí eso de que con lo que me cuesta madrugar, o sea, que no pueda dejarle lo que yo haya ahorrado a mis hijos y que me lo quite Ciudadanos, vamos, que el día que vea Albert Rivera se va a enterar. O sea, aparte que es contradictorio con lo que dice, tú no puedes estar apoyando a las pymes, las pequeñas y medianas empresas, y poner un impuesto de sucesiones que a partir de 700.000 te crujen.
Es que eso es garicano, eso no es tiene puro, nada
no,
que
no,
ver.
Ya, Rivera, no, pero es que para socialistas ya tengo economic. El PSOE. O sea, si es que yo creí que Ciudadanos, una cosa es que estuvieran en el centro. Y otra cosa es que en la economía se me vaya a la izquierda. A mí en la política me da igual, porque la nación y la lucha contra la corrupción me da igual que sean de izquierda y de derecha. Pero la economía no. O sea, los impuestos o son muy altos o son más bajos. Y esa diferencia... Ciudadanos antes estaba en el lado liberal. Yo creo que el fichaje estrella de Garicano nos ha jorobado la parte liberal.
Sí, lo difícil de diseñar un buen sistema impositivo es ser capaces de ver dónde ponemos los pesos, en qué impuestos, y en eso estamos, en una reforma fiscal integral a nivel nacional.
Ya, ya, pero quiero una reforma fiscal para bajar todos los impuestos, no bajarlos, y quitar los impuestos que son redundantes. Dice la Constitución que no se puede cobrar un impuesto por una cosa dos veces, y se está cobrando dos y tres veces por la misma cosa. Es anticonstitucional. Pero claro, como hay tales gastos monstruosos de la burocracia, de la casta política, lo de casta no le mete a Podemos. Eso lo dijimos nosotros hace
mucho
muchos
antes
años,
que Podemos.
Muchísimo antes. Es decir, como los políticos gastan tanto, como hay una burocracia monumental, hace falta muchísimo dinero para sostenerlo.
Y que sobre todo hay que saber dónde se gasta, porque yo soy partidario de gastar en médicos, en policías, en jueces. Eso es el gasto productivo que creo que es el que está demandando la ciudadanía, o entiendo, por lo menos yo lo demando, quiero no, más agilidad judicial.
En eso es lo que se gasta.
Exacto.
Bien,
y dejar de gastar en partidas accesorias, en asesores, en burocracia, etcétera. En eso estamos y eso es lo que queremos corregir. Y en el paquete que hemos presentado esta semana con 26 medidas, vamos en esa línea. Vamos en la línea de eliminar todas las viceconsejerías de la Comunidad de Madrid, en reducir hasta un 25% el número de direcciones generales, en ser transparentes, en ser cercanos. Es decir, propuestas, vamos a ponernos en marcha y luego discutiremos si son viables, si no son viables, si se pueden hacer. Un debate político y social creo que es importante. Y esa es nuestra intención. No venimos de dogmas, no venimos con la varita mágica ni con soluciones mágicas, pero sí con un paquete de reformas que creemos que...
Hombre, pero estaría bien que tuvierais una idea clara de lo que queréis hacer con el poder, porque la Comunidad de Madrid tampoco es el Ayuntamiento de Villatempujo. O sea, son 6 millones de personas que, repito, es la mayor máquina de creación de empleo y de riqueza que hay en España. Entonces, hombre, estaría bien que en lugar de venir a discutir, que está muy bien, también es bien que queráis hablar, en vez de insultarnos como hace Montoro, o agredirnos o encarcelarnos como pretende Podemos. Está muy bien el diálogo y tal. Pero, hombre, estaría bien que tuvieseis un plan claro, y yo no lo veo.
Hombre, yo lo tengo bastante bastante claro. A nivel de
regeneración... Vamos, lo que he visto de la herencia me produce insistencia. O sea,
a nivel de regeneración política lo tengo muy claro. Ser transparente.
No, esa parte,
a
eso está claro.
Económico también.
Pero eso todos te lo dicen. Luego no, pero luego no lo cumple nadie.
Porque yo llevo 30 años viendo cómo, desde el caso Naseiro, Filesa, tal... Y aquí no se toman medidas. Entonces, vamos a centrarnos, a centrar el tiro y a saber que hay que poner medidas. Desde Ciudadanos hemos presentado un pacto anticorrupción, donde somos conscientes de que no vamos a acabar con la corrupción, pero sí que vamos a intentar minimizar los casos de corrupción. Y hay un paquete de 12 medidas. Bueno, pues pongámonos a ello. A nivel económico, pues eliminar todas las trabas que podamos. Nos reuníamos el otro día con empresarios de la Comunidad de Madrid y nos decía, mira, no hagáis nada, simplemente facilitarnos la concesión de licencias. Que no sea un jaleo como esa día.
Bueno, una corrupción en la práctica.
De quién concede la licencia, en base a qué criterios, quién tiene la competencia.
Hay que reducir el poder discrecional.
Sí.
Pues eso es lo que el poder sea arreglado.
Y el ayuntamiento, pues la forma de... en eliminar burocracia, en eliminar problemas, en darle facilidades para que contraten. No puede ser que un empresario en España, para contratar y para que pagar un empleado 1.000 euros netos, que se lleve a casa 1.000 euros netos, estemos pagando 1.500, 1.600 por él. Pues reducir las cotizaciones sociales, es decir, dinamizar la economía, volver otra vez a la creación, a la generación de empleo. Y hablando de pactos, que era otra de las preguntas que hacía un oyente, nosotros siempre decimos lo mismo, ¿pactar para qué? Mire, yo no dejo mi sector privado, no dejo de ver a mi familia para venir aquí a pastelear y a que me den una consejería o un carrito. Para eso me quedo en mi casa, sinceramente.
En tu casa no, te quedarás en tu escaño.
Bueno, exacto. Bueno, si estás en la oposición, pues estarás en el escaño. Pero que yo no vengo aquí a buscar el poder por el poder. Vengo porque creo que es necesario unas reformas. Y que si no somos nosotros, la sociedad civil, la que da el paso, ni PP, ni PSOE, ni por supuesto Podemos, lo va a llevar a cabo. Tenemos que ser nosotros, la ciudadanía. Entonces, yo me ofrezco, aporto mi granito de arena y quiero llevar a cabo estas reformas. En la medida en la que haya partidos políticos que se acerquen a esas reformas, que quieran cambien su actitud y quieran reformar, pues perfecto, serán nuestros aliados, nos sentaremos a dialogar. En la medida en que haya partidos políticos que busquen blindarse, que busquen mantener los privilegios que han tenido hasta ahora, que busquen pastelear con carritos o concejalías o consejerías, pues que no cuente con nosotros. Yo creo que ese es un mensaje.
Claro, Vieto tenía una pregunta.
Que cuando Ignacio dijo, es que somos liberales progresistas, al decir progresistas era como deslizándose hacia la izquierda.
Y somos liberales socialistas.
Me irrita que la idea de progreso, que es una de las ideas más nobles que hay, la quiera monopolizar desde... Porque lo primero que hay que definir es qué entendemos por progreso. Como consecuencia de eso entenderemos lo que se entiende por progresista. Claro, defender la unidad de España es progresista, pero defender la propiedad privada es progresista.
Bueno, lo más progresista
avanzar todos juntos.
Claro,
progresar, se puede avanzar juntos al precipicio.
Progresar es hacer una sociedad mejor, una sociedad más justa, una sociedad más libre, una sociedad más culta, una sociedad más feliz.
Y eso más decente. Progresar.
Y eso no es monopolio de la izquierda, sí. Ni mucho menos. Es decir, a mí eso, claro, hay quien entiende que llamarse progresista es quítate tú que me pongo yo. Que eso es lo que, por ejemplo, entiende Maduro, que acaba de detener a 15 empresarios, porque como es él el que es progresista y interpreta él el progreso, por tanto, cuando habléis de progreso, que me parece muy bien, sí. Pero ojo, progresista no es el progreso no es monopolio de la izquierda, porque tal y como lo dijiste, querías decir, bueno, nosotros somos de centro a un lado.
Progresista para mí es, oye, mirar al futuro, empezar a construir una sociedad de bienestar.
Pero donde si miras al futuro, perdona Ignacio, pues es que eso, de verdad, cordialmente, no ves nada. O sea, el futuro no existe. ¿Cómo vas a mirar al futuro? Esas gansadas, cuando le dice Soraya, son ridículas. Cuando le dice Cospedal, son temibles. Si las dice Villarejo, son siniestras. Pero uno de ciudadano no puede mirar al futuro. Tendrá que mirar al presente. El futuro no existe. ¿Cómo vas a mirar al futuro? Entonces no ves nada. O sea, el futuro veían los Puyol, cuando fundó Cristo y Cataluña, que vio dos futuros. Él era Cristo y Cataluña. Y hay que reconocer que el futuro lo configuró. Pero no existe el futuro. Existe el pasado y el presente.
Cuando miras al futuro, me refiero a que no puedes mirar a la vuelta de la peseta, no puedes volver a mirar a una economía subvencionada, a una economía que busque nacionalizar sectores estratégicos del país. Yo creo que mirar al futuro me refiero a un modelo económico al que vamos, que es una economía globalizada, donde China, donde Estados Unidos, donde tienes grandes rivales económicos con los que tienes que competir. Entonces no vale mirar a 4 años vista. Tienes que mirar
al presente.
Bueno, al presente. O a ver, ¿qué modelo de país quieres construir? Y eso pasa por generar riqueza y ser capaz de tejer una red social suficientemente importante como para que ningún ciudadano, por un tema económico, por un tema de oportunidad, etcétera, se quede relegado.
Bueno, yo creo que ahí te has defendido muy bien. Has convencido más o menos a mucha gente que nos escucha en la Comunidad de Madrid, muchísima gente. Pero, en todo caso, como la campaña es larga, de aquí a un mes te esperamos de nuevo.
Encantado de estar
aquí. Has visto también en contacto con los electores las cosas que les gustan, las que no les gustan, etcétera. Y mientras, a Egon.
Un seguro de vida o de salud, pero en este caso vamos a hablar de los seguros de vida, que es muy barato y muchísimas prestaciones son las que nos ofrece. Cuesta lo mismo pues que, por ejemplo, el periódico o un café al día. Y contratarlo es muy sencillo, solo tenemos que llamar a un teléfono, que además también es gratuito, el 900-177-177. 900-177-177.
Bueno, y del Corte Inglés, Elia, ¿qué me recomiendas? Ahora.
¿Qué comemos hoy?
Pues no sé, tú. Yo unas judías verdes y no pues me estropea Villarejo.
Eso está muy bien y tenemos unas verduras fantásticas. Mira, tenemos en el supermercado del Corte Inglés lo mejor de Europa. Salmón noruego, pasta fresca italiana, excelentes quesos, por supuesto nuestros productos artesanos, los dulces también, que se nos da muy bien. Sí. Y luego pues los ibéricos, también las conservas. Feria de Alimentos de Europa en el Corte Inglés. Antes nos lo hemos dicho, pero hay un teléfono 901-122-122 y ahí se pueden informar los oyentes de horarios de apertura y de cierre durante el fin de semana, que estamos abiertos.
Muy bien. Bueno, de verdad, muchas gracias, Ignacio Aguado. Ha sido muy grato. Es la primera vez que tenemos una entrevista contigo en esta casa, en profundidad, porque ha sido hora y media, bueno, hora y cuarto aproximadamente. Y has contestado y hemos discutido y muy bien. Se va tan fresco, no suda. Señal de que cree en lo que dice. Eso es buena señal. También es mala señal, porque cree cosas equivocadas y no suda.
Se ha tenido que emplear, y ha peleado muy bien.
Y además, las campañas electorales en una democracia están también para eso, para testar. Dice, bueno, es que la gente no quiere esto que yo creía que quería.
Totalmente.
Y en la Comunidad de Madrid, como es una cosa, hace 20 años que mandan los mismos, pues es lógico que un partido nuevo, que no sea el partido que está en el poder, pues vea cosas que desde la oposición o desde fuera se ven de otra forma. O sea, vamos a ver lo que sucede.
Totalmente.
Quedamos a la vuelta de Semana Santa, quedamos aquí.
Perfecto, eso está hecho. Encantado de volver.
Bueno, y recuerdos a Paula.
Muchas gracias de tu parte.
Bueno, ¿qué vamos a tener en la crónica, Rosa?
Hablaremos del rey y de cómo se ha tumbado esa demanda de paternidad en el Tribunal Supremo.
Del rey no,
del emérito. Bueno, del efectivamente, emérito, hablaremos del que fue en su día rey del fútbol, Guti, que ha defendido a Cristiano Ronaldo, fíjate.
Estoy dice muy de acuerdo con
y hace
él.
Bien.
Hay que tomar antidepresivos.
Dice, a mí cuando me dejaron estuve 2 años tomando antidepresivos.
Y hace bien.
Y además todos los gestos de Cristiano, esos grandes arrebatos de ira, de impaciencia, de blasitud y tal, son típicos de la depresión.
Esa ansiedad.
Yo lo entiendo perfectamente. Sí, porque, claro. Es decir, si te deja
Irina.
Pero Irina dijo pero la semana pasada.
Aunque te deje, no sé, Tania Sánchez.
Si hay amor por medio, cuando hay ruptura, es muy tremendo.
Irina dijo la semana pasada que con Cristiano se sentía fea. que no la valoraba lo suficiente.
Sí, sí, me llama la atención.
Cuidadito con esa relación, porque yo creo que va a salir mucho más de lo que, no de lo que nos gustaría, menos de lo que nos gustaría, sí, pero sí, más de lo que les gustaría a ellos. Y hablaremos, por supuesto, de Gran Hermano, que esta noche Belén Esteban podría abandonar la casa ya. Bueno, hay guerras por el maletín, es mi tesoro, pues como el anillo de Señor de los Anillos.
Bueno, dada la situación, yo mantengo mi tesis fundamental para Madrid. Yo no sé de qué equipo de fútbol eres.
Del Atleti.
Del Atleti, bien.
Todo pues, que se sienta ayer del
Atleti. El Atleti va relativamente bien. Bueno, tienes que hablar con Cerezo. Para hablar de política en la Comunidad de Madrid tendrás que hablar con Enrique Cerezo, por lo que leo. Pero en el Real Madrid hay que cambiar a Ancelotti por Basile. Ahora que termina Gran Hermano, es el momento en que Florentino haga una
va a terminar,
OPA amistosa.
La gente va a terminar creyendo.
Ancelotti a TV5, que ya va solo, y Basile al banquillo del Madrid.
Lo que hay que acabar los hace es con mejor.
El... Bueno, muy bien.
Sin ninguna duda, vamos.
Lo que hay que acabar es con el nocivo duopolio de televisión.
El maldito duopolio.
Eso está 84%
de la publicidad.
Está arruinando este país.
Y además claro, una ley que impide la publicidad en cadena, con lo cual liquidó 4 cadenas de televisión. O sea, asesinadas por Zapatero y enterradas por
herencia
Mariano.
Recibida y, sí, señor, y bien protegida. Señor.
No le quiero preguntar a Ignacio qué piensa de eso, porque ya llevamos 5 minutos por encima de la hora y no puede ser.
Para cuando vuelva.
Venga, pues muchas gracias, muy bien, Ignacio. Federico, muchas gracias. Las noticias y a la crónica rosa.